Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y estamos hoy de nuevo en una charla viajera. Hoy tenemos a un invitado que ya tenía muchas ganas de traerlo por aquí, que era difícil contactar con él porque siempre está afuera, y es Sele, el gran Sele del Rincón de Sele.com. Bueno, José Miguel Redondo, pero más conocido como Sele en el mundo de los viajes.
Eso es.
Sele es madrileño, licenciado en documentación y viajero por vocación. Es coordinador y redactor de contenido de viajes en cadenaserviajes.es y los40viajes.es. Además, también colaborador con otros medios. También miembro de la agrupación profesional de Travel Inspirers y uno de los fundadores del concepto Tertulias Viajeras, que se organizan mensualmente en Madrid. Muy buenos días, Sele, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Genial, yo encantado de tenerte al fin. Que, bueno, yo he hecho una breve introducción sobre ti, pero qué mejor que tú mismo, ¿no? Que nos cuente un poco quién es Sele y qué podemos encontrar en el blog del Rincón de Sele.
Bueno, pues Sele es un viajero más. Soy un viajero más. Llevo viajando, tardé en viajar. Empecé a los 20 años, luego le cogí el gustillo. Yo creo que tenía tantas ganas, mis padres no me llevaban a ningún lado, al extranjero, le cogí tantas ganas que luego no lo solté. Y la cuestión es que hace 9 años ya empecé a escribir sobre mis viajes, al principio de forma, pues casi para mí, también para que supieran en mi casa por dónde andaba. Y luego, bueno, pues descubrí que tras el Rincón de Sele había gente leyéndolo, ¿no? Eso es lo bueno y lo bonito. El blog fue creciendo y bueno, ahora tengo la fortuna de poderme dedicar profesionalmente a escribir de viajes.
Así genial. Que nada. ¿Y qué significa la palabra viajar para ti?
Uf, a mí viajar es la palabra más cercana a lo que me da la felicidad. Cuando estoy viajando, cerca o lejos, me siento como, todavía me siento como un niño pequeño, muy ilusionado. Me encanta descubrir lugares, conocer a la gente. No sé, creo que el mundo es demasiado grande, ¿no? Para quedarnos parados, ¿no? Para solo observar la vida desde una mirilla, desde una ventana, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que no quiero que la casa se me caiga encima. Si se cae, al menos no me va a encontrar.
Genial. Y bueno, ¿te parece que hagamos un poco un repaso por todos tus... Bueno, por todos no, porque sería imposible, pero por algunos de tus viajes, por ejemplo, claro. Comenzaste tu primer viaje, bueno, iniciático, entre comillas, te fuiste a Turquía.
Sí, bueno, ese fue mi primer viaje. Este fue con la universidad. Ese año fue muy especial, el año 2000, porque empecé con Turquía. Empezar con Estambul es empezar fuerte, es empezar en una de las ciudades más bonitas del mundo. Y además, yo creo que es cuando llegué a Estambul y miré Santa Sofía, al otro lado de Mezquita Azul, me dije a mí mismo que eso no se iba a quedar ahí. O sea, que mi vida tenía que pasar por muchos lugares del mundo donde emocionarme como, como, como en Estambul. Y al poco me fui de Interrail con los amigos del barrio.
Eso te iba a contar, fue este primer viaje para amigos y luego Interrail con los amigos un poco a la aventura por Europa.
Sí, sí. Sí, a mí me gustan mucho los viajes de manera independiente, ¿sabes? Uh-huh. Te adecuas al presupuesto. Cuando eres un poquito más, cuando eres más joven, pues viajas más de tirado, pero lo disfrutas muchísimo. O sea, en Interrail dormimos, estuvimos un mes fuera. Llegamos hasta Cabo Norte, desde Madrid. Estuvimos en hotel 3 noches. 2 en Ámsterdam y una, recuerdo que fue en Bergen, Noruega, y porque yo tenía fiebre esa noche y tuvimos y hubo el miramiento de decir, vamos a dormir aquí por si acaso. Mm. El resto en parques, en estaciones. La verdad que he dormido en muchos lugares que no son hoteles precisamente. Y en ese viaje siempre considero que fue un viaje que me empezó a enseñar a viajar. A viajar, claro, sobre todo de manera independiente, improvisada, buscándose la vida.
Qué bueno. ¿Y alguna diferencia con respecto a ese primer viaje quizá más organizado?
Sí, claro, siempre es diferente. No sabes lo que te va a esperar al día siguiente. De hecho, yo sabía que el objetivo era Cabo Norte, pero no lo que iba a hacer mañana, ¿sabes? Entonces, nos pasó de todo. La mayor parte bueno, conocimos a mogollón de gente y era muy divertido eso de saber dónde vamos a dormir, ya no mañana, dónde vamos a dormir esta noche. Uh-huh. Así que sí, sí, claro, es diferente.
Bueno, justo después de este viaje, Egipto, Túnez, Portugal y 2005, el Transiberiano.
Uno de los viajes de mi vida vino en un momento en que personalmente lo necesitaba. Bueno, y profesionalmente dejé un trabajo en el que estaba, tenía una jefa tirana y estaba bastante hasta las narices, no había sido un año fácil y
yo me quería... Puedes decir palabras, así que está permitido, ¿vale?
Puedes decir, bueno, era una auténtica cabrona, es que era lo peor, pero bueno, quieras que no, me empujó a seguir haciendo lo que me gustaba. No cumplió con ciertas cosas que tenía que haber cumplido, se portaba fatal y dije, a tomar por saco, me voy. Y me voy a hacer el Transiberiano, quieras o no. Pues nada, no quiso, pero yo me marché. Y fue lo mejor que pude hacer. Fue un mes, otra vez con amigos del barrio, otra vez improvisando, pero fue un viaje que me cambió mucho, mucho el chip.
Ajá. Entonces dejaste el trabajo para hacer este viaje.
Para ese viaje sí, sí, sí. Fue una de las veces que dejé. Ya empezábamos con las peleas, ¿no? A mí nunca me gustó la corbata y esas cosas. Y sí, sí, que fue uno de los momentos en que me empecé a decantar cada vez más por los viajes. Ahí todavía no existía el blog. Mm-hmm.
Mm. Bueno, eso te iba a comentar, porque justo en 2006, ¿no? Nace tu primer blog en Spice Life, ¿no? Que era algo, bueno, que ya está más que obsoleto. Cuéntame eso porque decides, bueno, voy a empezar a escribir, ¿no? Y relatar lo que me está pasando.
Mira, al principio no estaba ni pensado como un blog. Los Spice Life, estos que creaban teniendo la cuenta de Messenger, eran en realidad para un cajón desastre, para meter tus fotos y por primera vez gente podía ver tus fotografías, podía haber algún texto. Bueno, yo al principio no tenía pretensión alguna de hacer nada, y entonces yo creé el rincón de Sele, pues, para meter mis cosas. Al principio metía de todo, yo qué sé, es que metía hasta música, y fotografías de los viajes, y un día dije, voy a contar un poco los sitios en los que he estado. Y poco a poco iba añadiendo cosas, y lo que te dije, vi que empezaba a leer gente, con un formato obsoleto, creo que le saqué el 500%, empecé a hacer muchísimas cosas, a ideármelo, pues, a que se pareciera a un blog. Uh-huh. Al principio no tenía el formato para escribir como a mí me gusta, entonces utilicé otras herramientas como Trackbuddy.com, y ahí, así estuve 3 años, hasta 2009, en el que me cambio a WordPress. Uh-huh. Ya pongo una plantilla más seria. Y
bueno, te tiraron la web, ¿no? La cerraron, creo, o algo pasó.
Sí, sí, de repente. Fue poco antes de que ellos cerraran los space. El tema es que eso estaba hecho para meter 4 fotos. Cuando vieron que yo tenía ahí un mogollón de contenido de años, esa página pesaba muchísimo. Y nada, la tiraron, me dieron un motivo que no venía a cuento. Ellos hablaban de que había una fotografía de India que no cumplía las exigencias de ellos, pero nunca me dijeron ni cuáles eran las exigencias ni cuál era la fotografía. Entonces me piden que en 48 horas lo cambie. Yo ya me vuelo la tostada, entonces empiezo a pasar todos los textos, me los guardo, tal, y lo que hago es, para que no digan nada, ese post de India, le quito todas las fotos. Se los quito todas. Cerraron la página igualmente. O sea, no había justificación. Pero en realidad me hicieron un favor, porque esa página no, al final no era mía, ¿no? Entonces me dije, no, si quiero hacer ya algo un poquito más serio, tener más capacidad, tener un formato mejor, me tengo que cambiar a WordPress. Y eso hice.
Genial. Bueno, es un consejo también que yo le doy a mucha gente que me dice, oye, voy a comenzar un blog, lo voy a hacer en cualquier plataforma, quizá en WordPress.com o en Blogger, y digo, no, monta tu plataforma, paga tu hosting y tu dominio, que sea tuyo, porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Claro. Porque al final no te pertenece.
No es tanto el esfuerzo de hacerlo y al final es tuyo. No te lo van a cerrar porque, además, a veces por causas que injustificadas, además lo cierran y te quedas sin ello, ¿no? Después de ese susto que me pegué, dije que, vamos, que nunca más. Así que, sí.
Bueno, luego llegamos hasta 2012 y hiciste como, bueno, tu primer viaje largo, ¿no? Un poco así sin fecha de vuelta por América.
Sí. Hasta entonces había viajado mucho. Había viajado a muchos países, me había ido a, pues yo qué sé, a India, me había ido a Camboya, había hecho muchos lugares de África. Es cierto que América Latina la tenía muy, muy abandonada y la tenía reservada para un gran viaje. Por otro lado, yo quería hacer un viaje, o sea, no quería hacer un viaje con fechas. O sea, yo quería saber el billete de ida, pero no quería saber el de vuelta, sino ver, bueno, qué iba a suceder, ir planificando poco a poco y continuar el trayecto en función de cómo estuviera. Oye, me gusta esta ciudad, me quedo más. O no, y continúo, o me han hablado de un lugar, o me han dicho que Colombia es alucinante, que no me la pierda, entonces me meto allí, ¿no? Yo tenía ganas de probar eso. Un viaje sin billete de vuelta. Yo ahí en ese momento yo trabajaba, seguía trabajando de documentalista, mi trabajo no me gustaba, para mí no me aportaba nada, me aportaba dinero todos los meses, que eran los que utilizaba para viajar, pero no era feliz. Entonces, fue muy difícil, yo ya vivía con mi novia, no era fácil, y eso, la faceta profesional, la faceta personal, la faceta de todo el mundo, de madre mía, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Pero para mí fue la decisión, aquí es donde me tiré a la piscina sin agua y a probar lo que había, aquí dejé mi trabajo y ya dije que me iba a dedicar profesionalmente a esto, pero primero tenía que viajar a mi bola, los meses que fuera, y después ya veríamos. Yo no quería volver a una oficina más. Y ya estaba haciendo temas profesionales. Me habían encargado un reportaje en Jordania, me habían encargado ya cosas. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Si algo tiene la crisis es que te da oportunidad de pensar, ¿no? Así que nada, me fui. Billete de ida a Buenos Aires. Y terminé 7 meses más tarde en Nueva York. Qué conseguí. Bueno. Que mi novia fuera, estuve 4 meses solo y quedé con ella en Bogotá, luego hicimos el viaje juntos, y lo mejor es que el último tramo del viaje, que fue Estados Unidos y la costa este del país, ahí se incorporó mi madre, o sea, mi madre formó parte del viaje de mi vida, y mi novia, actual mujer, formó parte del viaje de mi vida, ¿no? Fue un viaje que me hizo cambiar muchas cosas en mi cabeza, y bueno, pues tenía que dedicarme a ser feliz. Esta vida es muy corta. Al final es una vida muy corta y tenemos que hacer lo que nos gusta.
¿Me cuenta un poco la ruta que seguiste en este viaje?
Pues mira, fue más o menos... Estuve en Buenos Aires bastantes días, una ciudad que me atrapó totalmente. Fue un buen lugar, es un buen lugar para comenzar y sentirte en casa, ¿no? Y a partir de ahí, yo tenía mucho interés en Patagonia. Bueno, antes me metí a Uruguay, Cataratas de Iguazú, que es una maravilla. Yo tenía mucho interés en Patagonia. Estuve entre la Patagonia argentina y la chilena, estuve cerca de un mes. Son trayectos muy largos, pero son paisajes impresionantes, pero sobre todo es la inmensidad del lugar, ¿no? Es un lugar que te permite ver romperse los glaciares, ver caer el hielo. Pues grabé un vídeo en el Perito Moreno en el que salen 30 metros de hielo, sale debajo del agua, sube para arriba y cae otra vez. Eso fue alucinante. O sea, tienes esa oportunidad y tienes la oportunidad de ver ballenas en el estrecho de Magallanes, por ejemplo, donde tuve la suerte de que me invitaran a subirme a un buque y fotografiar las ballenas que habían venido de criar en Sudamérica y bajaban a comer hacia la Antártida. Entonces, muchas descubren que en el estrecho de Magallanes hay muy buen alimento, ¿no? Entonces, estuve en un barco viendo ballenas. Un barco, pero con cuatro o cinco camarotes. Y que me invitaron porque conocía a uno en Punta Arenas, Chile, que me presentó a otro, que me presentó a otra, y me vi en un barco. ¿No? Eso te permite viajar de manera improvisada y haber hecho. Eso nunca hubiera podido estar en mi vida 5 días en Punta Arenas.
Claro.
Entonces, claro, me llevó a Patagonia y eso, a la inmensidad de los paisajes, tanto en la costa como dentro, en las montañas, con algunos de los glaciares más espectaculares del planeta. Y luego, desde ahí, fui subiendo Chile, hasta cumplir otro sueño, que es Isla de Pascua. Que era, pues, ese reto que tenía desde pequeño. Es uno de los lugares más aislados y lejanos del planeta, si miras dónde está, ¿no? Estás casi a 5.000 kilómetros de la costa chilena. Y es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, es otra manera de. Es ya la Polinesia, en cierto modo, aunque pertenece a Chile, pero ver los moáis al atardecer. Me hice varias rutas por la isla. Ver las estrellas que parece que se te van a caer encima. Fue muy, muy bonito, muy
¿Cómo
bonito.
llegaste hasta la Isla de Pascua? Porque hay poquitos vuelos, creo, ¿no?
Sí, nada, ahí vuela LAN. Ya está. Y puedes llegar en un carguero, pero es mucho tiempo y al final no ahorras nada de dinero. Entonces me fui con LAN, nada, ida y vuelta, estuve 6 días en la isla. Y era uno de los lugares más deseados en mi vida, no solo en ese viaje, sino en toda mi vida. Y luego, mira, volví a Chile otra vez, seguí subiendo y llegué a otra parte muy especial, que es el desierto de Atacama. Un desierto que no es usual, no es el desierto típico de arena, sino es un desierto, pues, es de roca, pero es muy bello. Cuando estás en San Pedro de Atacama ya estás en altura y te vas a unos géiseres como el Tatio, que están a 4.000 metros de altura, que pasas un frío, que te mueres, pero que te crees en otro planeta. Ajá. Y desde allí crucé el altiplano a Bolivia. También estuve en Bolivia casi un mes. Igual, paisajes extraterrestres. La América Latina más auténtica para mí. Es más de la mitad de la población es indígena. Y eso se nota. Paisajes como el Salar de Uyuni, también que son lugares donde es absolutamente todo blanco, lo mires donde lo mires, donde hay unos atardeceres o unos amaneceres impresionantes. Y donde hay mucha parte también de nuestra historia. A mí me gustaba seguir el hilo de las conexiones entre España y América, que fueron, en cierto modo, hubo muchas cosas que fueron tortuosas, pero otras que fueron enriquecedoras por las dos partes. Y bueno, tuve ocasión de visitar muchas ciudades, ya empezar a ver ciudades coloniales, que en Chile y en Argentina hay poco, ¿no? Entonces ya cuando entras a Bolivia ya ves Potosí, donde las minas de Potosí, te das cuenta lo que es valer un Potosí, ¿no? Y luego ver Sucre, ver las iglesias barrocas de La Paz. Ya cuando te metes a Perú es un espectáculo que sigue y sigue sumando. Porque de Bolivia pasé a Perú, Perú subí por Ecuador y en Colombia, como te dije, es donde quedé con Rebeca, con mi chica. Y ahí continuamos el viaje y descubrí que Colombia, uno de mis países preferidos del mundo, donde he encontrado a la gente más amable, y que es un país que también tiene de todo, y que la televisión, las noticias, pues le dio muy mala fama, pero que merece la pena. Es uno de los sitios que todo el mundo me pregunta y que recomiendo para ir a Colombia.
Genial. Y bueno, después de Colombia, ¿seguiste con tu chica hacia allá, la parte
Sí,
hacia
fuimos a
América?
Colombia juntos. O sea, nos fuimos al eje cafetero a ver el valle de Cocora con las palmas de cera, unas palmeras que tienen más de 70 metros. O sea, ese paisaje es de los mejores del mundo. Cartagena de Indias, una ciudad colonial que tiene estrella totalmente. Y bueno, después de casi un mes también, pues ahí decidimos dar el salto. Yo ya notaba también cierto cansancio físico. No es todo tan bonito. O sea, y sobre todo al principio cuando has estado viajando solo, te agotas. O sea, esto, porque cuando tú estás de vacaciones, tienes 15 días, lo das todo, pero cuando estás meses, te tienes que plantear distinto. Y a veces te apetece no salir o cambiar de repente de aires. No es fácil, ¿eh? Es un viaje que no es. Es muy bonito, pero oye, que es duro, que son meses. Aunque estás viajando y haciendo lo que te gusta, pero que son meses. Y que tú también tienes tus días malos y tal, ¿no? Entonces, ahí decimos dar ya un salto. Pegamos un salto, y nos fuimos a México. Hicimos toda la península del Yucatán en coche.
Alquilaste un coche allí en el mismo México.
Alquilamos un coche en Cancún. Estuvimos en Cancún 4 días. Mira, ahí te lo digo. O sea, de lo que había ahorrado yendo solo, cuando vino mi mujer, y después de meses, te lo digo, nos metimos en el típico resort de todo incluido a perrear 4 días. Lo pudimos hacer 4 días. Ahí me gasté más que en otros sitios durante semanas, pero en cierto modo lo necesitaba. O sea, necesitaba una cama cómoda, comer hasta, vamos, hasta morir, playa, descansar, 4 días de recargar pilas después, porque cuando yo llego ahí ya llevo 5 meses de viaje. Y estuvimos en un resort, el típico todo incluido. Y de repente ahí ya recargué, cuando terminó el resort, quise conocer el Yucatán, que no era del todo incluido, todo lo contrario. Alquilamos un coche y nos movimos haciendo ruta por las ciudades mayas más importantes. No solo la famosa Chichén Itzá, sino también quisimos hacer la ruta Puuc, hacia Uxmal y todos los templos y ciudades que hay alrededor. Bajamos a una zona muy interesante que se llama Calakmul, frontera ya con Guatemala. Digamos que el hotel más cercano está a 3 horas, ¿no? Y es una antigua ciudad que era de las ciudades mayas más grandes. Está totalmente oculta por la selva. Es el lugar, la selva del Petén, con mayor densidad de jaguares de América. Para que te hagas una idea de un poco de lo salvaje que es aquello, ¿no? Y del que tienes que ponerte a subir escaleras, 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 de repente sales y ves un. Sales del dosel de árboles, ¿no? Y miras para arriba y ves un mar de selva y ves algunas. Pirámides que sobresalen, ¿no? El pico de las pirámides. Ya solo por Calakmul me mereció la pena, ese paso por México.
Qué bueno. Ya tengo apuntada la ruta para cuando estoy deseando de ver México, que todo el mundo me habla maravilla siempre del país.
Sí, merece la pena. Tengo ganas de volver a México y hacerlo más intensamente. Y bueno, ya empecé a pensar la vuelta, ya quería volver más o menos para entre septiembre, octubre y tal. Entonces, y como quería que mi madre formara parte del viaje también de mi vida. Y logramos que ella pudiera venir a Nueva York. Encima mi madre es muy peculiar su historia, porque mi madre tiene muy poca visibilidad, casi ciega, pero no lo es del todo. Y mi madre fue sola a Nueva York, allí la esperamos, hicimos un recorrido juntos. Antes de eso habíamos estado por Florida, habíamos volado a Chicago, habíamos seguido el río Mississippi por Illinois, Iowa o Wisconsin, donde coincidí con un amigo de la adolescencia americano que había venido, pues, a estudiar inglés, perdón, a estudiar español, castellano, una semana, y le acogí en mi casa. Esto yo con 15 años. No habíamos vuelto a saber nada el uno del otro. Y le encontré buscando, buscando, mirando la guía telefónica, mirando internet y tal, y le encontré en un pueblo, bueno, una pequeña ciudad de Wisconsin llamada Janesville. Acabamos estando en casa de su padre, típica casa americana, con cocina inmensa, el salón gigante, nos trataron como a reyes y bueno, fue muy, la verdad que muy constructivo todo aquello. Ya después ya volamos hasta Nueva York, ahí ya te digo que me encontré ya con mi madre, estuvimos con ella un par de semanas y ya nos volvimos a casa.
Qué bueno, desde Nueva York volvisteis.
Sí. Y te digo
Genial.
que cuando volví a casa fue una sensación extraña. Estuve unas semanas muy raro, En mi casa no recordaba dónde guardaba los platos o los vasos, por ejemplo. Era como que se me habían olvidado muchísimas cosas. Era, sí. Y bueno, todavía tengo muy marcado. Ese viaje fue muy importante. He hecho muchos y muy especiales, pero ese viaje me cambió completamente.
Bueno, podría decir que siempre, yo por ejemplo no considero los viajes que he hecho en el 2008-2009 como quizás viajes así más iniciáticos. Sí que considero la primera vez que también me fui 3 meses solo a Brasil como el primer viaje, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no? No tiene el mismo aprendizaje, ¿no? Que pueda tener un viaje pues en solitario.
Todos te aportan, todos te aportan.
Y son muy diferentes.
Y cuando viajas solo, a mí me encanta viajar solo. Me gusta viajar de todas las maneras, pero cuando viajas solo es como que te quitas una burbuja, ¿no? A veces que cuando viajamos en compañía nos metemos una burbuja y nos encerramos en nosotros mismos. Cuando vas solo no tienes más remedio que abrirte a los demás. Y me dicen, ¡oh, viajas solo, qué aburrido! No, al revés, y tú lo sabes. Conoces más gente que si viajaras acompañado. Digo, no, si es... Yo me acuerdo de los primeros días en Argentina, en Buenos Aires, no estuve solo nunca, nunca. O sea, estuve siempre con amigos que conocí allí, con otros con que quedé. Creo que has estado con Aldana y Dino hace poco, los de Magia en el Campo. Con ellos estuve en Buenos Aires, dando una vuelta por Puerto Madero, acabé en su casa, y eso me pasó con otros viajeros y otros bloggers argentinos. ¿Sabes? Entonces dices, ¿qué voy a estar solo? Al revés, conocí a muchísima gente. De hecho, te voy a contar, a mi boda vino un chileno que conocí en el desierto de Atacama. Acabó trabajando en Alemania y se plantó en mi boda. Para que veas, es solitario, al revés, conocí muchísima gente.
Sí, yo concuerdo totalmente, porque hay muchas veces, yo por ejemplo, que sí que en los últimos años he viajado muchísimo solo, siempre que puedo, y ha habido días incluso que me he tenido que intentar aislar un poco para estar solo de verdad, ¿no? Dice que necesito quitarme de la gente porque no puedo, ¿no? Contar siempre la historia y que ellos te cuenten y bla, bla, y dice, madre mía, es que después de un mes...
Hay veces que... Es brutal. Me mucho que te acabas volviendo un poco antisocial a ratos, ¿no? Y que dices, no, espérate, déjame, necesito estar un poco solo también. Sí, son cosas, son paradojas, ¿no? De los viajes. Que al final dices tú, joder, que quiero estar solo.
Claro. Ya que estamos viajando sobre los viajes así en solitario, ¿qué beneficios crees tú que tiene esto de viajar solo con respecto, pues a lo mejor como tú viajas en pareja o en grupo?
Sí, lo que te he dicho es eso, que erradicas la burbuja que tienes a tu alrededor y te abres más a la gente y a conocer y a probar cosas. Y jo, cuando viajo a veces me ocurre, te lo digo con mi mujer o con amigos, que me creo una, como medio preparo yo los viajes, me creo una responsabilidad, ¿no? Decir, ¿estarás pasándolo bien? ¿Estás bien? ¿Te está gustando? Me vuelvo hasta pesado, ¿sabes? Para decir, quiero que todo esté muy bien, ¿no? Y que se sientan a gusto. Y es una responsabilidad. Y cuando a lo mejor se da algo mal, que no es culpa tuya, no puedo evitar a veces sentirme culpable. Decir, joder, qué rabia. A lo mejor tenía que haber cambiado esto aquí o no tenía, no sé, no tenía que haberme dejado llevar tanto. Pero bueno, mira, al final el tema de viajar es viajar como te apetezca y como te venga en ese momento. Hay veces que el cuerpo te pide viajar solo y la mente te pide viajar solo y otras veces necesitas compartirlo. Lo bueno de viajar con alguien o de viajar con alguien muy afín, eso sí que lo digo, esto de los viajes con colegas, pero con colegas que cada uno son de su padre y de su madre, que a lo mejor uno es muy amigo pero el otro no, salen complicados esos viajes muchas veces porque al final te gusta una manera de viajar y a él le gusta otra. Entonces, en un viaje salen los choques. Mira, siempre lo digo, hay una amiga que dice que le han dejado 2 novios después de llevarles a la India. Y digo, hostia, esto es una prueba de fuego. Si quieres saber si tu relación en realidad es fuerte, llévate a tu pareja a la India, porque ahí vas a conocer lo bueno y lo malo de ella, ¿no? Claro. Bueno, todo en realidad te aporta. Al fin y al cabo, lo importante es viajar. Solo, acompañado, un grupo. Hay que respetar igual al que le gusta irse a Torrevieja a pasar los veranos, como el que se monta en un carguero a Canadá, ¿no? Al final, tenemos que hacer un poco lo que nos haga felices. No me gusta, muchas veces, en este mundillo nuestro, pues se fiscaliza demasiado a los viajeros. No, pero es que él es turista y yo soy viajero. No, perdona. Primero, al final todos somos turistas, ¿eh? No. La vuelta al mundo la dio el Cano hace 500 años, o sea, no nos volvamos tampoco locos con eso. Y al final lo importante es viajar como queramos. Ya está, eso es lo importante. Si tú viajas como quieras, aunque sea aquí al lado, yo te voy a respetar y me va a parecer igual de bien que el que ha decidido gastarse los ahorros de su vida en irse a Galápagos o nada, da igual. Lo importante es viajar, disfrutarlo.
Genial. Oye, Sally, volviendo un poco a ese viaje de América, me cuenta un poco las sensaciones de esa primera vez que tú sabes, ¿no?, que vas a hacer algo grande, ¿no?, que es muy posible que te cambie, que ya no sea el mismo a la vuelta.
Sí, estaba muy nervioso, o sea, las semanas antes yo reconozco que estaba muy nervioso y eso tenía sensación de algo grande, de que no volvería al mismo. No sé, yo te recuerdo todo eso con mucho cariño, recuerdo esos nervios son normales y ya te digo, lo recuerdo todavía digo muchas veces, han pasado ya 3 años, ¿no? Entonces digo, joder, hoy que estamos, hoy en mayo, madre mía, ahora mismo te podría decir que estaba casi viendo Machu Picchu, hace 3 años, ¿no? Entonces digo, ostras, todavía me acuerdo de las efemérides. Pues no sé, para mí ya te digo que fue muy especial. Eso de no tener fecha, o sea, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro por aquí, me meto por Colombia o voy por Venezuela? Bueno, sabes, pues, y según tu apetencia, haces lo que te dé la gana, ¿no?
¿Tuviste miedo antes del viaje y durante?
No. Yo para tener miedo es complicado, pero... No, hombre, podía decir, ostras, es verdad que son países donde ciertas ciudades tienen más niveles de delincuencia que en Europa. Uh-huh. También he viajado a sitios en los que eso ocurría, había viajado mucho antes, ¿no? Pero te das cuenta que siendo lógico, poniendo sentido común, no ocurre nada. O sea, si pones sentido común, no tenía, la verdad que no tenía miedo.
¿Y qué tal el post-viaje? ¿Cómo te sentó?
Bueno, pues complicado. Al principio yo no pensaba que iba a ser más difícil de lo que fue, pero es que, bueno, siempre digo que la mejor medicina, ¿no?, cuando tienes morriña de viajar, es viajar al final. Entonces, pues lo que hice fue planificarme ya cosas más cortas, obviamente, pero seguí viajando. O sea que no fue tan complicado. Luego tenía un reto por delante. Era decir, quiero vivir de esto. Quiero vivir escribiendo... Quiero que otros medios publiquen mis historias, quiero hacer cosas, ¿no? Y así estuve meses luchándolo. El blog ya tenía sus años también y bueno, pues ahí estuve intentando poner la maquinaria pues para poder tratar de dedicarme a esto. Yo sabía que no iba a ser rico, pero al menos me iba a permitir pagar mis cosas y seguir viajando.
Uh-huh. Genial. Bueno, luego hablamos un poco de ese estilo de vida que llevas y cómo lo conseguiste y tal. Pero antes, hay una cosita que me gusta mucho en tu blog cuando lo vi que me encantó, ni el currículum viajero, ¿no? Que no lo había visto nunca antes. Digo, joder, es que un viajero...
Pues ahora ves muchos, ¿eh? Esto lo puse en el primer blog ese que tuve, el que nace en 2006, lo coloqué ahí.
Ajá. ¿Cómo salió esa idea?
Aparece el currículum viajero, me hizo mucha gracia. Dime.
¿Cómo salió esa idea de hacerte un currículum de viaje?
Porque todo el mundo me preguntaba si había estado en este sitio o en el otro. Oye, pero tú has estado aquí, tú has estado... Bueno, pues un día me dio por contarlo. O sea, por decir, joder, es verdad. ¿Qué países y qué ciudades has estado? Incluso también de cara de egoísmo personal, de decir, no, quiero saber yo dónde he estado y que no se me olvide, ¿no? De decir, porque es verdad que hay ciudades, cuando pasan años, te acabas olvidando. Yo ahora mismo tengo apuntados absolutamente todas las ciudades en las que he estado, ¿no? Ciudades y pueblos, incluso pequeños. Eso me ayuda, incluso a la hora de volver a escribir historias, de decir, hostia, espérate, ¿cómo se llamaba este lugar, no? Bueno, pues me dio por hacerlo, irlo añadiendo. Bueno, se convirtió en una parte divertida de la página. Hay que, y te confieso, la gente que es muy curiosa, es uno de los lugares donde más entran a mirar.
Ah, seguro.
Sí, entran mucho a mirar. También es verdad que tiene ahora una utilidad de saber dónde... También la gente se pregunta, ¿dónde ha estado este tipo? Le voy a preguntar, ¿no? A lo mejor se quiere hacer un viaje a Islandia y quiere saber qué ruta ha hecho. Y ahí la tiene rápido, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora mismo tu currículum dice que ha estado en 85 países. Bueno, ya no
Lo he
sé si son.
actualizado hace un rato,
Ajá.
86 por Irlandia, pero bueno, lo del número es una tontería, no, ya no vale de nada. Al principio cuando empiezas a viajar y tal, te flipas un poco y dices, wow, he estado en tantos países, nada. Luego al final es verdad que es un número más, pero bueno, es bastante.
Oye, ¿qué te parece de que elija algunas de esas anécdotas? Porque justo los lectores me preguntan mucho que le encanta, ¿no? Cuando un viajero le cuenta anécdotas tanto divertidas como alguna que quizá, bueno, haya alguna un pelín de peligro, alguna cosita de estos, ya que llevas tanto tiempo viajando, seguro que te han pasado mil cosas. Quizá que elija un par de ellas o tres si te apetece y nos cuenta alguna de tus anécdotas viajeras.
Uf, yo qué sé, es verdad que surgen muchas historias. Así te puedo hacer varios resúmenes. Hace años, logré entrar a Corea del Norte desde Corea del Sur, cruzando la DMZ, conseguí un permiso y logré tener un permiso de 24 horas en Kaesong, en el área de Kaesong, que es Corea del Norte. Y bueno, pues yo qué sé, por desde entrar, no decir nada a la familia. Tener que dejar el teléfono móvil, no podía entrar con un móvil. Me revisaron a la salida las fotos. Podía hacer fotos donde ellos quisieran, ¿no? Fue un viaje de un día muy intenso al país más hermético del mundo. Y tuve la ocasión de hacerlo con el presidente de Hyundai, que estaba conmigo. Que dices, pero bueno, ¿y por qué? Porque al parecer Hyundai tiene fábrica a construir, ha ayudado a construir fábricas en Kaesong, en Corea del Norte. Entonces tenían un acuerdo, por eso yo tuve ese acceso, ¿no? Pues en uno de los cruces fronterizos los pasé con el presidente de Hyundai, ¿no? Y digo, joder. Al poco, esa frontera se volvió a cerrar porque hubo un tiroteo, mataron a una surcoreana y creo que ya no se ha abierto más. Esa es una de las historias. Otra, por ejemplo, pues estar en Botswana con amigos, haber alquilado un coche. Ya te digo que mi barrio, Aluche, tiene mucho viajero que está muy loco, ¿no? Entonces nos hicimos un viaje por Botswana, Namibia, con un coche, alquilando nosotros el todoterreno, sin guía ni leches. Pues uno de los todoterrenos se estropeó. Tuvimos que acampar durante 2 noches en medio de un parque natural, con las correspondientes visitas de las amigas las hienas, los rugidos de los leones o elefantes que apenas a varios metros tuyo oías cómo arrancaban ramas y árboles por la noche, ¿no? Ahí sí pasé miedo. Además fue una noche en la que estábamos en tienda de campaña y no podíamos salir porque había un momento en el que decías, es casi es peor, es no te muevas y esperar lo que suceda, ¿no? Y recuerdo, y tengo un vídeo. Nosotros comiendo alrededor del fuego y acercarse una hiena, y lo grabé con una cámara normal. Tenemos la hiena a 2 metros, quietos, no nos movimos ninguno. Y estuvieron toda la noche dando vueltas, ahí, rodeándonos. Esa historia se puede leer en el blog, en el Rincón de Sele, bajo el título Noche de Hienas. Si tú pones Noche de Hienas en Google, te aparece un poco esa historia. Ahí está contado un poco todo el descalabro de lo que ocurrió con el coche, de tenernos que quedar a dormir, los miedos que pasamos y el pequeño vídeo de la hiena.
Genial. Entonces, luego de todas maneras, cuando debajo de la entrevista lo pongo el enlace a tu blog, que
Muy
justo
bien.
ese artículo no lo leí.
Sí.
¿Y alguna cosita más que quieras compartirnos de tus viajes? ¿Algo así divertido o cómico que te haya pasado?
Madre mía, es que te vienen muchas cosas a la cabeza y luego no. No eres capaz, no soy capaz ahora mismo de atinar, pero bueno, no sé, es que sí, que la verdad que sí que me ha sucedido de todo y bueno, salvo contratiempos, pero es verdad que ca casi todo bueno. Al final me quedo con haber conocido a tanta gente, lo que te digo, de que conozco a un tipo en Atacama y acaba presentándose en mi boda, de yo qué sé, pues. No sé, te podría contar muchas cosas, la verdad. Si se me ocurre ahora a lo largo de la conversación, te digo más, porque ahora mismo me he bloqueado un poco.
Dale, dale.
Porque
Y
es verdad que son
seguimos
muchas
hablando de
historias.
cualquier cosita que tenga, me lo dices y paramos y seguimos con
Sí,
tu
es
anécdota.
que te podría contar muchas cosas.
Seguro. Bueno, de todas maneras, para el que esté más interesado, bueno, en tu blog ya cuentan miles de cosas, miles de anécdotas. Cualquiera que pueda rebuscar un poquito, seguro que encuentre información divertida y útil.
Sí.
Bueno, y de todos estos lugares, ¿cuál ha sido para ti el que quizás más te haya impresionado o chocado o algo así que no puedas
Uf,
olvidar ya nunca más?
es difícil. La eterna pregunta siempre, siempre me pregunta todo el mundo. Es la mayor pregunta. Siempre me hacen la pregunta de cuál es tu país favorito y qué lugar te ha impresionado más. Y yo siempre digo que no tengo país favorito, tengo grupos de países que se están entre mis prioridades, pero y que están entre mis favoritos. Pero no. Al final me quedo con todos los lugares hasta el que menos te esperas tiene encanto. Y reconozco que me gusta mucho Asia. O sea, soy un loco de Asia. Por el tema del choque cultural, ¿no? De que te bajas del avión y ya cambias tienes que cambiar el chip. Entonces me encanta. Tengo adoración por Indonesia. Sri Lanka me parece una auténtica joya que hay que conocer. Uno de los viajes más especiales que he hecho en toda mi vida es Islas Galápagos. A mí me gusta mucho el tema naturaleza y allí tienes los animales al lado y además es un lugar muy peculiar, ¿no? O sea, es que estás nadando con las tortugas, estás pudiendo fotografiar aves a 1 metro, ¿no? Tengo mucho cariño a Colombia, el trato que me dieron, mucho cariño a Argentina, por supuesto. Y luego todos los encantos que tenemos y las ciudades encantadoras que tenemos en Europa, empezando por España y empezando por donde tú vives, por ejemplo, en Granada, ¿no? Que es muy difícil quedarse con lugares. Me apasiona Marruecos. Hace ya tiempo que no voy, pero he estado 7, 8 veces. Es un país, igual, siempre digo que es el país, el destino más cercano que te
Sí.
augura un viaje lejano, ¿no? Ahí sí que el choque cultural es inmediato, es a 1 hora de avión. Entonces, es una gozada. Ahora acabo de estar en Islandia y he encontrado algunos de los paisajes más sobrecogedores del mundo. He sentido la inmensidad, ¿no? Me encanta Egipto por su historia. Estuve hace 1 año y medio, estuve haciendo una expedición en el desierto líbico de Egipto, siguiendo las huellas de Laszlo Almási y del paciente inglés, y viendo las cuevas que él descubrió, en las que había pintadas nadadores. Nadadores pintados hace 7.000 años. ¿Qué hacen nadadores pintados en el desierto del Sáhara? Es cuando él descubre y cuando hemos sabido que el Sáhara se secó en muy poco tiempo y no hace millones de años, no, hace 7, 8 mil años se secó el desierto del Sáhara. Y esa gente que allí estaba, que estaba en las cuevas, que cazaba jirafas, se tuvo que marchar, ¿no? Y entonces como pintaba, ¿qué pintaba? Jirafas, leones, animales, y gente nadando, nadando en los lagos, en los acuíferos que allí había, ¿no? Eso me pareció también espectacular. Todos los países tienen su encanto. Pero me tira mucho Asia.
Genial. Bueno, ya que has comentado algunas cositas sobre la fotografía y las cositas de documentales y que grabas y tal, ¿qué materiales fotográficos dispones tú? ¿Con qué te vas de...?
Yo te reconozco que no me gusta llevar mucho lastre. Yo todavía utilizo una compacta. Utilizo una de estas Panasonic Lumix, que tiene muy buen, es verdad que tiene un objetivo bueno, tiene muy buen zoom para fotografiar animales. Es la leche. Me llevo una GoPro y hoy día, parece una tontería, pero este cacharro te hace unas fotos alucinantes que son las que utilizo para compartir en directo. Porque esto también es parte un poco de quienes tratamos de compartir viajes, ¿no? El narrar historias en directo. Entonces, hoy día, bueno, yo creo que casi, no es como antes, ¿no? Mis primeros viajes los hacía con una cámara de carrete. O sea, el Interrail hice con carrete y hay viajes alucinantes que he hecho con carrete que me duelen en el alma, ¿sabes? He escaneado las fotos, pero vamos, no son nada.
Claro,
Hoy
claro.
día ya es difícil ir con una cámara mala. Entonces, no he dado el paso al tema reflex, ni lo quiero dar todavía, pero por el tema de no quiero llevar tanto lastre conmigo. Por ahora me vale con lo que tengo.
¿Y qué se puede decir el modelo del móvil? Porque si alguien está interesado en comprar el mismo móvil que
Bueno,
tiene.
a ver, no te veas. Es el iPhone 6 Plus.
Ahí va. Claro,
Sí,
sí,
es un
mucha
buen
gente ya me ha
cacharro.
comentado que con el iPhone mismo es que muchas veces no necesitan ni. Ni la cámara, ¿no?
Depende. Voy a contar una anécdota. Me invitaron a una presentación, bueno, se inauguraba la ciudad de Mons, Bélgica, como capital europea de la cultura este año. Me invitan. Ahí voy en un viaje de prensa, ¿vale? Entonces me voy con los periodistas, además me voy con gente buena, que escribe en El Mundo, en tal, bueno, en revistas de tirón y, bueno, me presento y resulta que cuando estoy ya llegando a la, cuando voy, llego al aeropuerto y estoy en el típico control de metales, me doy cuenta de que no llevo la cámara conmigo y digo, ¿cómo es eso si la he cogido? Al meterme en el coche se me cayó al suelo del garaje. En ese momento yo no sabía ni que el garaje era, no sé dónde está mi cámara. Luego apareció en el garaje tirada. Y un buen vecino la colocó cerca de donde yo aparco y afortunadamente se salvó, ¿no? Pero me presento en un viaje de prensa sin la cámara. Joder, pues dije, bueno, no te preocupes. Bueno, todo el mundo se ofreció a dejarme la cámara de fotos, son cosas que pasan, tal. Bueno, pues yo empecé a tirar fotos con el teléfono. Bueno, quedaron de maravilla, o sea, no es porque lo diga, pero me di cuenta, dije, joder, si es que están quedando de maravilla. Para un nivel de blog, por ejemplo, que no tienes que no son dimensiones tan grandes, hoy en día el móvil te cubre muchísimo. Para mí lo único que le falta es zoom, pero ahora la calidad, o sea, esta de la cámara del iPhone 6 Plus es muy buena, es muy buena. Y hay momentos del día que me hace fotos mejor que mi cámara. O sea, y luego encima lo bueno es que ya tienes el editor de fotos, lo tienes aquí. Entonces, yo ya edito mucho aquí, utilizo el Snapseed y con cuatro cosas, fotos de a contraluz las arreglas, tal, y ese viaje de Mons, todo, las fotografías son todas de móvil. Bueno, pues me llamaron de la oficina de turismo de Bélgica diciendo que felicidades por las fotografías, no sabían que habían sido con móvil, ¿sabes? Entonces me dije, joder, ya me di cuenta, entonces utilizo muchísimo el teléfono móvil, hoy día te puede permitir hacer unas fotos muy aceptables. Obviamente no para publicarlas en un, como digo yo, no para ponerlas en un cartel de carretera, pero es que eso al final no lo hacemos ninguno. Claro. Pero para un ordenador, para 640 píxeles de dimensiones, 800, ¡buah! de sobra. Pero bueno, utilizo de todo, la cámara normal y el móvil.
Genial. Bueno, ¿te parece que hablemos un poco de tu forma de cómo te financias? Porque todo el mundo no nos pregunta mucho a los viajeros que si somos ricos, que cómo lo hacemos, dónde sacamos el dinero, dónde sacamos el tiempo. ¿Cómo ha conseguido Sele, ¿no?, llegar a este estilo de vida de un poco tener la libertad, ¿no?, de viajar constantemente?
Pues, a ver, lo he conseguido, o digo, lo estoy consiguiendo, ¿vale? O yo hablo todavía, yo hablo en presente, todavía estoy dando pasos, ¿no? Después de viajar mucho, mucho por mi cuenta, de tener un bagaje, de haber escrito muchísimo. Si ves mis escritos de hace años, yo me avergüenzo de ellos. O sea, yo a veces escribo. Claro, está escrito de otra manera, pero vas aprendiendo por el camino, ¿no? Y yo al principio decía, madre mía, esto hoy no lo escribiría así, ¿no? Hay veces que no reconozco textos míos, ¿no? Pues eso me lo han dado los años de ir viajando muchísimo, escribiendo, compartiendo, conociendo a gente cómo va haciéndolo, vas absorbiendo distintas maneras de escribir hasta que creas un estilo propio. Pero yo siempre le digo a todo el mundo, hay gente que me dice, ah, es que me he dado la vuelta al mundo y quiero vivir de esto. Y lo que te he dicho antes, la vuelta al mundo la dio el Cano hace 500 años. ¿Qué aportas tú diferente? ¿No? Sí. O sea, hoy en día, joder, que viajar hemos viajado muchos, pero creo que hay que tratar de buscar el punto de conectar con otras personas, ¿no? Entonces, creo que para los bloggers es muy importante tener una comunidad, cuidarla, mimarla, experimentar muchísimo con el tema de los textos, de ver qué va funcionando, qué no. Tienes que aprender, y aunque la gente diga que el SEO es una tontería, que no vale de nada, hay que aprender también eso. A mí no me gusta el SEO, me parece un rollo tremendo. O sea, lo que más odio del SEO, fíjate, es que a veces te obliga a no hacer los títulos que a ti te gustaría. Porque, claro, tú escribes y te encanta escribir, pero también quieres que te lean y quieres que te busquen. Y tienes que saber un poco de SEO si quieres que te busquen. Obviamente, el 99,9% de los bloggers son amateurs y quieren ser amateurs. Como yo lo he sido, hasta que años después creo que quiero cambiar de paso. Pero es verdad que mucha gente me va a decir, es que el SEO, yo el SEO no, porque yo lo que quiero es compartir. Ya, vale, genial. Pero si quieres ya dedicarte y quieres que te lean, quieres acceder a gente, tener un tráfico, para poder mantener ese ritmo, pues necesitas aprender ciertas cosas. Entonces, eso es lo que he hecho en estos años, pero sobre todo viajar mucho. Me lo he gastado, ya te digo que me he gastado lo que no tenía durante muchos años. Yo llevo más de 15 años viajando y sigo gastándome e invirtiendo mucho de lo que gano o de lo que ahorro, sigo invirtiendo en viajar.
Claro, eso te iba a decir, que al final no es un gasto, ¿no? Sobre todo para ti es una inversión, ¿no? Que luego te va a venir de otro lado.
Viajar es invertir en vida, que es el lema de mi blog, ¿no? Es invertir en ti mismo, pero en el caso ya siendo profesional, pues también me da la posibilidad de invertir económicamente, ¿no? Y luego de que haya medios que quieran que me encarguen artículos, sobre todo hoy día, pues mucho las webs que buscan opiniones de viajeros, bueno, que quieren tener sus apartados con contenidos. Se han dado cuenta que una de las maneras de vender es aportar contenido de valor. Más que el banner de toda la vida. El banner, bueno, te da algo, pero sobre todo te da. Si quieres vender un destino, pues tema de ofrecer un contenido de valor y una opinión personal. Y algo que dice mucha gente, ¿no? Dice, bueno, pues si ya trabajas de esto, tú ya no puedes escribir como blogger. Porque te han invitado o te han pagado por el artículo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea. Dejo de ser honesto. Dice, no, porque si te ha invitado a un destino turístico no les vas a criticar. ¿Por qué no? O sea, tú puedes criticar cosas que no te gusten. Obviamente, vas a ensalzar las cosas que a ti te gustan y te llaman la atención. Pero, ¿por qué a nosotros los bloggers se duda de nuestra honestidad, ¿no? Y no se duda del que te va a hacer un reportaje de televisión acojonante a las cárceles de Colombia y le han pagado. Y le han metido publicidad y tiene que vivir eso. Esto es un mundo que es así, nos guste o no. Entonces, dudar de la honradez, de la honestidad del que escribe, del comunicador, ya sea periodista, sea blogger, sea lo que sea, por el hecho de que ese artículo lo va a vender, es absurdo. Me parece absurdo y me parece todavía que tenemos mucho que crecer, que estas discusiones bizantinas no se tienen en otros países. Pero bueno, eso me da a mí la impresión.
Genial. Entonces, actualmente, básicamente, lo que haces es, bueno, directa o indirectamente, trabajar con tu blog.
Trabajo con mi blog y trabajo también, bueno, yo también escribo, ya sabes, en cadenas de viajes, bueno, en 40, y bueno, y para medios que me encargan, hago colaboraciones para empresas de alojamiento, para empresas que venden viajes, para aerolíneas, que me pueden encargar contenidos de lugares, porque ellos venden vuelos a esos contenidos, perdón, a esos contenidos, vuelos a esos destinos. Y quieren que haya gente que hable de esos destinos, que inspire a viajar, ¿no? Es un poco. Entonces utilizo varios medios, entre ellos, obviamente, mi blog, manteniendo la filosofía experiencial siempre. O sea, hay gente igual, vale que puedo hacer un trabajo para un destino turístico que está pidiendo difusión, ¿vale? De su mensaje, pero lo escribo siempre, esto siempre lo digo, es mi texto y mi implicación va a ser experiencial. Yo no te voy a mentir, o sea, lo que te he dicho, no voy a mentir, no voy a contar algo que no sea verdad. Yo voy a contar mi experiencia, mi manera de verlo. O sea, ¿por qué voy a mentir a la hora de decirte una ruta en coche por la costa de Yorkshire, por ejemplo? Que es uno de los artículos en los que estoy trabajando ahora. Yo estoy contando mi ruta, mi coche moviéndome. ¿Vale? Entonces, eso es esencial. O sea, si queremos mantener nuestra honestidad, lo que no hay que hacer es mentir y es contar nuestra manera de. Por eso también nos contratan muchas veces, para contar nuestras experiencias y nuestra visión. Lo otro es un publirreportaje. Esto ha existido de toda la vida y existe en la prensa. Entonces, yo publirreportajes no hago, yo cuento historias y cuento lugares y cuento y doy consejos a otros viajeros. Eso es un poco la misión.
Genial. Pues muchísimas gracias por compartir, ¿no? La visión tan personal, ¿no? Que tienes tú de lo que haces, sobre todo.
Sí.
¿Te parece que sigamos un poco hablando de, bueno, de otra gente que también son blogueros, viajeros y tal, porque bueno, yo tengo en mi blog una categoría que es historias de viajeros, en los que os intento hacer las entrevistas poquito a poco. Y, ¿a qué viajeros sigue Sele?
¡Buah! A muchos, hay muchos grandes viajeros, muchos de ellos anónimos, pero bueno, si hablamos un poco de gente que comparta sus contenidos, te puedo hablar de muchísima gente. Has entrevistado hace poco, por ejemplo, a Carmen. A Carmen de Imaginando por el Mundo, que además es amiga, con la que he trabajado también haciendo cosas y bueno, hasta con la que he coincidido en Vietnam. Y en los textos deliciosos, en los que ella está totalmente en esa información, una viajera de verdad. Antonio Aguilar, de Historias de Nuestro Planeta, que ahora anda perdido, creo que anda perdido por China. Admiro en realidad a mucha gente. Soy muy amigo, además, de Isaac, de Chavetas, que tiene una manera muy peculiar, muy, muy noble de contar las cosas, que tiene una comunión con sus lectores como muy poca gente tiene. Me viene a la mente mucha gente. Es que te puedo decir muchísimos blogs, muchos con los que yo trabajo, con Travel Inspirers, con los que participo, cada uno tiene su perfil. Admiro mucho el estilo de ViajaBlog, de los chicos que antes de Igualde, que es un blog con el que hace trabajos profesionales, es gente que se ha dado, que si suman entre todos, han dado más de 4 vueltas al mundo, ¿vale? Y lo están contando, ¿no? Ya te digo que mucha gente. Tengo la suerte de conocer a Paco Nadal, de trabajar con él, y creo que es un muy buen periodista, que sabe transmitir muy bien los viajes. Hay muchísima gente. Luego, estas cosas, siempre me acabo quedando corto y alguno me bueno, has sí. olvidado de mí, ¿no?
Bueno, inevitable, no puedes mencionar siempre a los decenas o a los cientos casi, ¿no? De gente.
Claro, que... no, mira, cuando yo monto en Madrid, ayudo a montar un tema que se llama Tertulias Viajeras, que son charlas, ¿no? Las hacemos ahora son cada 2 meses. ¡Buah! Cada 10 conoces a uno distinto, ¿no? Y grandes viajeros y que están empezando con su blog, ¿no? Y me dicen, oye, bueno, ¿cómo me das algún consejo? Digo, joder, con lo que viajas y lo que bien que hacer las fotos, mi único consejo es que seas constante. Ya está. Lo demás lo estás haciendo bien. Y conoces a muchísima gente que está arrancando con un futuro muy prometedor. Y bueno, y grandes viajeros. Y luego la mayoría son anónimos, ¿eh? Te los encuentras por ahí. Y no han escrito nunca ni han compartido nada en sus redes sociales, ¿no? Esa gente también hay que darle voz. Aunque ellos no quieren tener esa voz, ellos no pasan del tema de compartirlo. Pero gente súper valiosa.
Ya que has sacado el temita esta de las tertulias viajeras, cuenta un poco de lo que vas y luego también pongo el enlace por si alguien quiere pasarse por allí por Madrid alguna vez.
Bueno, pues fue una idea, pues... hacíamos muchas, hubo una época, hace ya 2-3 años, que hacíamos muchas quedadas de bloggers, ¿vale? Ya sabes, este es un mundo muy endogámico y, bueno, quedamos entre nosotros, obviamente, porque tenemos, oye, pues yo estoy utilizando esto, ¿qué tal te va? Bueno, pues esto te está dando visitas, esto no. Y éramos bloggers de viaje, ¿no? Y entonces estaba con otro chico, Pac Muñoz, otro de los que recomiendo, Pac Goes To, y estábamos hablando y digo, joder, macho, y él me dice, ¿qué? Hablábamos de blogs y no estamos hablando de viajes. Digo, joder, tienes razón. Digo, ¿por qué no hacemos algo como el concepto del Café Gijón? ¿No? De que se reunían los literatos, ¿no? Bueno, ¿por qué no buscamos un punto de reunión solo para hablar de viajes? Está prohibido hablar de blogs, de SEOs, de historias. Hablar de viajes. Y montamos el tema de tertulias. Nos cedieron un espacio. Hemos estado ya en distintos. Tiene muy buena acogida. Viene mucha gente. Y viene gente llana, que no tiene blog. No, obviamente vienen bloggers también, pero viene mucha gente que no tiene blog, pero que te cuenta su viaje a Etiopía, que te cuenta sus impresiones, y lo estamos volcando mucho a la participación del público. O sea, al principio había ponentes, ¿vale? Había ponentes, pero que eran preguntados por el público. No eran protagonistas, pero eran... Hoy día hasta los hemos quitado. Yo intervengo como moderador, estoy también con otros compañeros, y damos pie a que surja una conversación. Una conversación en la que a veces participan 40 y otras 80. O sea, viene gente a hablar de viajes. y simplemente charlamos. O se convierte en una conversación, en un poco una terapia para locos viajeros. Sí, no, lo podéis ver en Tertulias Viajeras, tertuliasviajeras.com. La siguiente va a ser a finales de junio. Creo que es el 22 de lunes, 22 de junio. Y bueno, quien esté, solo tiene que apuntarse y ya está. Y ahí tiene plaza garantizada. Y bueno, saber que es un acto participativo.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo lo voy a dejar ya apuntado para ver si puedo ir por allí y así nos conocemos en persona.
El día vienes a Madrid. Bueno, si acaso está hace poco, pero que coincido yo estando fuera otra vez. O sea, pero bueno.
Ya, bueno. Para la próxima, siempre. Claro, a mí me da rabia eso un poco. Ahora que sí queremos organizar lo de la jornada esta de los grandes viajes, ya he hablado un poquito con Pablo y Chía, a ver si la pudiéramos traer un poquito también para el sur, porque, bueno, mucha gente no puede ir a.
Nosotros con las tertulias. Y a mí me gustaría, y la intención es poderlo hacer en más lugares de España. Pero tenemos que dar paso. Sobre todo quiero afianzarlo aquí, primero en Madrid, sobre todo para tener el sitio. No es complicado, ¿no? Tener espacios de forma mensual que te lo presten de forma desinteresada. Y cuando ya se pueda, si queremos ir y hacerlo cada X tiempo en ciertos lugares de España.
Claro. Genial. Bueno, nosotros a ver si las jornadas este año también fueron a Barcelona, a ver si el que viene lo conseguimos traer a Granada o a Sevilla un poquito ahí por el sur también para ir amplificando, porque yo creo que está genial, ¿no? Hay mucha gente que, como tú dices, a veces viene gente casi anónima que bueno, que te deja de piedra, ¿no? Con su historia.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿te parece que hablemos ya para cerrar la entrevista un poquito de la actualidad? ¿Cuáles son los proyectos y los viajes futuros que tiene Sele?
Bueno, estoy en un mes bastante, bastante intenso. Bueno, mi proyecto más inmediato es mañana me voy a Sintra. Me voy con Rebeca, que lo decidimos hace unos días. ¡Ah, el puente de San Isidro, tal! Tú estás viajando todo, vámonos, vámonos. ¿Te apetece? No, vamos a Sintra, que hace muchos años que no voy. Venga, vámonos. Ese es mi proyecto más inmediato. El de hoy es escribir, porque claro, viajas, pero luego hay que trabajar en los artículos, en hacer muchas cosas, ¿no? Y estos meses son importantes. De cara a verano tengo mucho trabajo. Y ahora lo que estoy es preparando artículos. Uh-huh. Entonces, bueno, no te creas que voy todo mirándolos muy a largo plazo, ¿eh? Ahora me rijo mucho por la inmediatez. Sobre todo que cuando estoy en casa, cuando estoy aquí encerrado en esta habitación, tengo que escribir. Tocar fotos, obviamente, tal, decidir artículos, pero no son tantos días los que paso aquí, así que cuando estoy tengo que aprovechar mucho.
Genial. Entonces, próximos viajes, Portugal, mañana, y algunos sí próximamente.
Me voy a conocer una parte de Francia, a mí me encanta viajar por Francia. Me encanta, o sea, es un país que me gusta muchísimo, además para hacerlo en coche y tal. Voy a conocer una región, un departamento que se llama Poitou-Charentes, está debajo de Bretaña.
Ah.
Y me voy para allá a finales de mes, en 4 días. No, es cortito, es conocer Angoulême, es conocer alguna isla, porque esto ya estás dando al mar y tal. Y bueno, me apetece conocer esa zona. Esa es una escapada sí que tengo pensada. Bueno, que la voy a hacer seguro. Y luego, bueno, cosillas. Al final, yo no te creas, viajo más durante el año que en verano. Como que en verano me apetece más quedarme aquí.
Ya veo, ya veo.
Y joder, es que aquí con el buen tiempo, tal, te estás con tus amigos, te vas a la piscina. Escapadas. En verano me gusta mucho hacerme escapadas cortas. A lo mejor me puedo estar yendo todos los fines de semana. Pero vamos, pues irme al pueblo o irme a donde sea, ¿no? Disfruta y luego durante el año, cuando hay más rollo y hace más frío, escaparte.
Disfrutar de la buena temperatura de Madrid, ¿no? Con 40 grados a la sombra en verano.
Está haciendo un calor además ahora, pero bueno. No, sí, luego salen muchas cosas de la noche a la mañana, ¿eh? Pero luego después de verano ahí la estoy ya barruntando cosas, pero no tengo nada todavía cerrado. Yo hasta que no lo tengo cerrado no me gusta decirlo. Pero sí estoy barruntando destinos. Sí, sí. Uh-huh. Me apetece otra vez animalear un poco. Me encanta el tema de los safaris y tal, y estoy ahí dándole vueltas.
Ajá. Perfecto. Así. Bueno, ya lo veremos por tu lado, ¿dónde andas?
Ya os iré contando. Ahora, no es poco, tengo que contar, porque es que desde marzo No he llegado a estar una semana entera en mi casa. Es que desde marzo hice una escapada por España. Estuve por la provincia de Valladolid. Me fui luego al Alentejo. Estuve por la zona del lago Alqueva haciéndolo en barco con amigos. Estuvo muy divertido. Luego me fui a Yorkshire a recorrer el condado más grande de Inglaterra, a recorrerlo en coche. Fue llegar y al nada irme a Islandia. A la semana siguiente daba una conferencia. Y acabo de venir ayer de Flandes, de la zona de Brujas-Gante, hacerlo en bicicleta.
Bueno,
Recorrer.
es espectacular, ¿no? Para la bicicleta. Perfecto,
Pues sí,
llanito.
mira, había estado en Gante y Brujas 2 veces ya. Una en el Interrail y otra con otros amigos que nos fuimos. Y esta vez me he ido yo solo y he estado haciendo bici por allí un poquito. Y yo no soy muy de bici, lo que pasa que es esa zona que es tan planita da pie. Está todo preparado para hacerlo en bici. Y ayer mismo estaba, ahora mismo a estas horas, estaba llegando a un pueblo al lado de Brujas que se llama Dam, que tiene el típico molino, un molino grande y tal, esa zona de Bélgica y Holanda. Y eso hace 24 horas.
Qué
Así
bueno,
que es así.
justo ese fue mi primer Interrail, el viaje ahí que nos agarramos con un amigo una mochila y justo también estuvimos en Dan.
No, yo también, Gante y Brujas fue en el Interrail 2001 que hice con amigos. Además, me acuerdo que me impresionó muchísimo, sobre todo Gante. No sé, tengo adoración por Gante. Todo el mundo habla de Brujas, que Brujas es una pasada, es de cuento, todo lo que quiera, pero Gante siempre me ha dicho que me impresiona más. Y recuerdo esa primera vez, ¿no? De asomarme al puente de San Miguel o Saint Michel, como dicen allí, ¿no? Y de asomarme y ver esa, una de las mayores postales, de las postales más bonitas de Europa, creo que es desde ese puente. Entonces me ha encantado volver con un tiempo alucinante, manga corta, pantalón corto. Buah, dije, aquí bici, quiero hacer bici. Y ya te digo que no soy muy de hacer bicicleta, o sea, que es que he tomado la bicicleta 3, 4 veces en poco tiempo, pero ahí da gusto, ahí se puede hacer. Está todo preparado para hacerlo en bici.
Sí, es genial. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta que le hago a todos los invitados. Si Sele tuviera que hacer un viaje mañana, que fuera el último, por las circunstancias que fuesen, ¿a
Uf,
dónde te iría?
el último, a la Antártida.
Tampoco te lo has pensado mucho, ¿eh?
Si fuera el último, a la Antártida. Si fuera el antepenúltimo, te diría que a ver los gorilas de montaña, a Uganda o Ruanda o Congo. Y si fuera, o sea, si fuera el penúltimo, ese. Si fuera el antepenúltimo, me iría. Uf, qué complicado. Me iría a ver los osos polares a Churchill en Canadá. Cuando está empezando a caer, a helarse y ellos empiezan a salir de allí. Es el mejor lugar del mundo para ver esos polares. Esos son un. Bueno. Y si me voy para atrás, te diría Papúa Nueva Guinea. Va, es que creo que si son tantos lugares, es
Bueno, ya,
imposible.
ya hemos adivinado dónde, ya hemos adivinado los viajes que se le quiere hacer, ¿no? En su vida.
Pero esos son complicados, ¿eh? Hace falta tiempo y mucha pasta, ¿eh? No es complicado,
Bueno,
hay
poco a poco.
algunos difíciles.
Bueno, Sele, que muchísimas gracias por. Los dos sabemos que ha sido muy, muy complicado buscar un huequecito, así que yo
Oh,
te
sí.
lo agradezco
Estos 2 meses
especialmente porque
ha
sé
sido
que
una
estás
locura.
súper liado. Y bueno, que para mí ha sido un honor tenerte por aquí. Espero, pues eso, llegar a mucha gente y que te conozcan un poquito más a Sele y a Plot de Sele, sobre todo, ¿no?
Bueno, pues oye, un placer, te doy las gracias. Me he sentido muy a gusto, hemos estado una hora fácil y se me ha pasado volando. Cuando uno habla de viajes.
Si te has quedado con ganas de más, en 3 o 4 meses hacemos otra, no pasa nada.
Nada, volvemos. Pero esta vez en persona,
Genial.
en Skype.
Esto es. Bueno, en Madrid, si estás por allí el 22, espero yo pasarme también.
Vale. Yo creo que andaré por aquí. Sí.
Genial. Pues lo dicho, Sele. Bueno, buen viaje, que mañana te vas de nuevo para Portugal y bueno, nos vemos dentro de poco, espero.
Venga, adiós, muchas gracias. Chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.